Podríamos charlar sobre la medicina femenina y su transformación en medicina formal, lo cual cuando me lo propuso me puso muy contenta porque, bueno, tiene que ver mucho con lo que yo investigo y enseño, tiene que ver mucho con todo, con la brujería, con la caza de brujas, con la apropiación de saberes, con todo. Entonces, quiero empezar contándoles, retornando a la Edad Media, a donde retornamos siempre que conversamos, para contarles que la medicina diplomada en la Edad Media realmente era muy, muy, muy pobre, muy básica. Se basaba en estudios griegos que habían quedado absolutamente desactualizados, pero era lo único que se utilizaba esas lecturas porque, bueno, la escolástica, que era la forma de enseñanza de los conocimientos de las universidades, sostenía que solo había que leer a las grandes autoridades históricas en los temas. Entonces no había avances, pero además los médicos tenían prohibido tocar cadáveres, tocar sangre, abrir cuerpos. Entonces carecían de conocimientos empíricos. La verdad es que no sabían prácticamente nada y además eran muy, muy exclusivos, eran para personas, para acompañar a personas muy importantes, o sea que a la plebe de las ciudades y a las comunidades campesinas, estos médicos que poco sabían y poco hacían, no llegaban y además mucho cobraban. Estamos hablando del siglo XII en adelante, los médicos eran parte de los grupos burgueses urbanos y cobraban mucho por sus servicios y por adelantado, o sea, tenían todo en contra. Las que sabían mucho de medicina eran las mujeres de las comunidades campesinas. Eran conocidas como hechiceras y no tenía que ver tanto con la brujería porque el término no se usaba, no existía en ese entonces, sino que, bueno, era un término popular, había sido acuñado por las propias aldeanas y los aldeanos, y esas hechiceras eran mujeres multifunción, hacían de todo, eran sanadoras, eran parteras, eran perfumistas, eran envenenadoras, practicaban y enseñaban la anticoncepción, eran aborteras, estaban encargadas de la salud, de la vida y de la muerte de todo ser vivo de la comunidad, o sea, de los seres humanos, del ganado y de los cultivos. Y así como podían curar, también podían destruir y también podían matar. Y además eran famosas porque por sus cualidades resucitadoras, ellas sabían revivir a los muertos o a los casi muertos. O sea, eran quienes sabían de medicina práctica, estaban constantemente aprendiendo, ensayando cosas, actualizándose. Sabían, eran las grandes herbolarias de las sociedades de su tiempo, entonces sabían mucho de plantas, de hongos, utilizaban curas que utilizamos hoy en día, o sea, eran mujeres sabias y así eran denominadas también, se las conocía también como mujeres sabias o como damas mágicas. Y lo de mágico tiene que ver porque la salud era un asunto entre lo natural y lo sobrenatural. Y además porque ellas eran consideradas las mediadoras con los muertos, con el más allá, las agoreras, pero toda la salud de cualquier ser vivo que anduviera por la comunidad pasaba por estas mujeres. Los médicos diplomados no entraban a las comunidades campesinas, primero porque no les interesaba. Segundo, porque las comunidades no los necesitaban, pero además había una cuestión política. Si querían entrar, se los corría a palos y a piedra porque eran considerados funcionarios del poder. Entonces, Por eso en el siglo XIX tuvieron tantos problemas los agentes sanitarios para ingresar en las diferentes autonomías provinciales, territoriales y demás. Eran agentes del poder. La cuestión es que, bueno, todo pasaba por estas mujeres y en tiempos de ya hacia el 14, el 15. En tiempos de fortalecimiento de los reinos, de los poderes estatales, de surgimiento y de desarrollo de las relaciones capitalistas, bueno, los médicos diplomados empezaron a ser funcionarios públicos y privados muy, muy necesarios, muy importantes, y eran importantes para arrebatarles ese poder que tenían las mujeres en cuanto sanadoras. ¿Por qué? Porque de esa multifunción de las mujeres derivaba la autonomía de las comunidades y los reinos centralizados querían romper con esas autonomías. Entonces, para romper con esas autonomías, una forma de hacerlo era quitarle todo el poder y el reconocimiento y el conocimiento a estas mujeres. Y esto está en relación con la caza de brujas. Estas mujeres que se persiguió fundamentalmente fueron curanderas y comadronas, y bueno, se las persiguió por los conocimientos que tenían, por cómo manejaban la cuestión de la contracepción y de los abortos, porque con esos conocimientos restaban brazos al capitalismo en ciernes y a las tropas de los ejércitos. Entonces la cuestión que después de la caza de brujas las mujeres quedaron muy fragmentadas, muy atemorizadas, absolutamente deslegitimadas para ejercer la sanación, y la sanación pasó primero a los barberos y a los carniceros, porque todavía los médicos no querían ensuciarse las manos con sangre, y después pasó a los médicos diplomados. Y todos esos conocimientos de las médicas populares, de estas mujeres campesinas, fueron aprovechados por la academia, por médicos diplomados, por las primeras farmacéuticas de la época. O sea, toda la medicina institucionalizada y la herbolaria y la farmacéutica tal y como hoy la conocemos, dieron sus primeros pasos gracias a todo ese bagaje de conocimiento de estas mujeres, conocimiento que les fue arrebatado, apropiado. Así que el surgimiento de una medicina diplomada verdaderamente eficiente, bueno, es hijo de la caza de brujas y de la apropiación violenta, no solo de sus conocimientos, sino de la autoridad que tenían para poder ejercerlo. Después, perdieron toda autoridad. Así que, bueno, también hay una disputa entre conocimiento, entre poder y autoridad que fue muy importante en la Edad Media, porque se decía que las mujeres que curaban tenían autoridad y que la autoridad implicaba el respeto y la admiración de los pacientes, y que los médicos diplomados tenían poder y que curaban porque se imponían.
Claro, no solo me imagino de los pacientes, sino de toda la comunidad, serían las referentes de una comunidad entera.
Sí, de todo, todo pasaba por ellas. Ellas eran las encargadas, por ejemplo, si habían conflictos entre vecinos o conflictos intrafamiliares, ellas eran las mediadoras. Y si había casos de delincuencia, de robo, de lo que fueran, había asambleas populares, que eran suertes de juicios populares, en donde ellas hacían de juezas, y ellas eran las que imponían las penas. Eran realmente muy, muy sabedoras en todos los ámbitos y se las buscaba mucho para todo.
Y en ese conocimiento, ¿cómo se transmitía? ¿Era una cuestión familiar o...?
Se transmitía de dos maneras. Primero, de generación en generación, pasaba de madres a hijas, de abuelas y nietas. Y segundo, se enseñaba al interior de las comunidades. Por ejemplo, las comadronas reunían a las más jóvenes y les enseñaban los métodos anticonceptivos, y eran muchos los métodos contraceptivos. O sea, había una enseñanza familiar y una enseñanza colectiva. Además, estas mujeres, muchas de ellas eran itinerantes, o sea que iban de aldea en aldea para atender a enfermos, para atender partos, y llevaban consigo sus conocimientos, los difundían y a la vez adquirían otros. Había mucha socialización horizontal de conocimientos. Y esto en el campo, pero en las ciudades también ocurría. En las ciudades que donde la presencia de la iglesia y de la universidad, sobre todo desde el siglo XII, era muy agobiante, había mujeres también itinerantes que eran muy requeridas, y no solamente por sectores plebeyos, sino por obispos, sacerdotes, grandes banqueros, porque nadie confiaba en los médicos diplomados. Hay un caso muy famoso, que es el juicio que le hace la Universidad de París como institución a una médica popular que se llamaba Jacoba Félicier. Tengo el juicio y es precioso. Bueno, le hacen juicio por practicar la medicina sin ser titulada, sin ser diplomada, y lo que demuestra el juicio es la mala fama que tenían los médicos universitarios, porque sí, el juicio benefició a la universidad, ella fue encontrada culpable y se la expulsó de la ciudad y se le prohibió ejercer la medicina, y con la amenaza de que si se la encontraba ejerciendo la medicina, bueno, lo que seguía era la pena capital. Pero se reunió a una cantidad muy importante de testigos para demostrar que sí, que ella ejercía la medicina de forma ilegal, porque no había estudiado en la universidad, porque era mujer, porque no tenía el estatus necesario ni los conocimientos para hacerlo, y todos los testigos, bueno, sí, declararon que ella los había curado y que preferían que ella los siguiera tratando y no los médicos diplomados. Contaban que los médicos diplomados no sabían nada, pero que además cobraban mucho y por anticipado, y que después les daban algún brebaje y desaparecían y no los curaban nunca. Y en cambio el método de Jacoba era mucho más humano. Jacoba se reunía con cada paciente, le tomaba el pulso, examinaba la orina, cosas que habían empezado a hacer primero los médicos diplomados y que ella aprendió. Y esta es la prueba de que las médicas populares en el campo y en la ciudad están continuamente actualizándose y aprendiendo, continuamente. Por eso le pasaban por encima a la medicina académica. Y bueno, ella los examinaba, les tomaba el pulso, examinaba la orina, y asumían entre ambos un compromiso, que ella iba a hacer lo mejor por curarlo y él que iba a poner lo mejor de sí por curarse. Era una suerte de compromiso moral. Y ella acompañaba al paciente desde que asumía ese compromiso hasta que el paciente estaba curado. O bien se quedaba en la casa del paciente o lo llevaba a su casa y lo controlaba continuamente hasta que se curaba. Y no cobraba sino al final del tratamiento, y si el paciente podía pagar en moneda, en productos, lo que fuera, y lo que él consideraba. O sea, ella no ponía precio a su trabajo, y eso enfurecía a los médicos parisinos, porque decían que era una práctica desleal y que les robaba pacientes.
Claro. Así que igual ellos cobraban por adelantado, por si acaso no llegaban a cobrar después del tratamiento.
Sí, que los médicos diplomados fueron de... Por eso a mí me causa gracia cuando se habla del juramento hipocrático, pero fueron de los primeros burgueses de la ciudad, o sea, eran parte de los grupos burgueses y tenían muy claro que lo que hacían era por un afán de lucro, y tenían la misma fama que tenían los abogados y los banqueros y los mercaderes, o sea, eran personas que vivían para lucrar. No tenían el honor que tenían en ese momento los artesanos, los campesinos, los nobles y todos los que no lucraran. Había una cuestión con el lucro que se va a desarmar recién cuando la iglesia se dé cuenta que bueno, que podía venderles el purgatorio a todos los burgueses y así amasar fortuna, y después con la reforma protestante, ¿no? Que sobre todo los calvinistas van a defender el lucro y el éxito comercial como un signo de salvación.
¿Sabes qué? Ahí, bueno, te estaba escuchando muy atentamente Nidia Aguilera y te manda saludos y manda saludos acá al programa. Y
muchos dice, abrazos para Nidia.
Y dice Nidia que lo relaciona con la persecución a las machis acá también en la zona.
Sí, yo pensé, cuando hablaba, pensé en lo mismo. Y por eso es tan interesante el tema, porque se puede entender diálogos y es una forma de demostrar que primero que la casa de brujas cobra muchas formas y de demostrar la importancia política de las mujeres y de la praxis en sí política de las mujeres, sobre todo de las mujeres de las comunidades. Lo hemos visto en Villa Mascardi, ¿no? O sea, esas mujeres molestaban doblemente, primero por ser mapuches y segundo por ser cabezas y cabezas activas de su comunidad.
Sí, es así.
Bueno, Paulita, después nos habíamos quedado pensando, al final, viste, pudiste conectarlo con algo vinculado a nuestra tierra. Al final las cosas son bastante parecidas.
Sí, bueno, vos sabés que es una charla que tenemos con una compañera, con Melissa, que ella estudia mucho a las machis y es increíble los diálogos que tendemos, por ejemplo, entre las machis y las hechiceras medievales, pero también entre las machis y las brujas doctoras de Irlanda del siglo XIX, el protagonismo político de esas mujeres, la importancia de esas mujeres para la defensa de la comunidad, de la autonomía, del territorio, de las formas de encarar la salud, la educación, la cultura. Y bueno, algo vamos a hacer con Melissa, así que ya les contaremos cuando esté. Sí, cuando vaya cobrando forma ya les vamos a contar, pero va a estar muy bueno. Van a ser esos diálogos que les estoy mencionando y bueno, es eso. Es recordar que las casas de bruja no quedaron en el pasado y que hay otras formas de... Ahora tal vez sean más desde la defenestración virtual, desde la manipulación de la legalidad y de la justicia pública, pero bueno, estamos presenciando casas de brujas en nuestro territorio, en África, en Asia, no han mermado, cobran diferentes formas pero siguen presentes y demuestran eso, ¿no? La centralidad de las mujeres en general y de mujeres que enarbolan conocimientos otros, ¿no? Conocimientos, saberes que también nos curan, nos acompañan, nos instruyen y no tienen que ver con lo convencional y con lo que viene de la oficialidad y de lo hegemónico.
Claro.
Bueno, Pau.
No, Paulín, dale. No, estaba justamente diciendo lo mismo, que te agradecíamos. Creo que íbamos a decir lo mismo. Te agradecemos, Paulita, todo este tiempo. La verdad que, como siempre, súper interesante toda la propuesta. Me quedé pensando en algo que vi el otro día cuando fui a charlar con vos. esto de los vínculos de la iglesia, de ciertas iglesias con la política en la actualidad, así que capaz que te sacamos del pasado y te traemos un poco al presente a que charles.
Bueno, eso está muy interesante. Dale, ustedes me dicen y ya voy a estar mudada, así que o por teléfono o los voy a ver y tomamos unos mates, pero eso también está sí, muy interesante.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias, Paulita. Nos estamos viendo. Abrazo grande.
Por la invitación. Abrazo, nos vemos.
Abrazo grande.
Éxitos con la mudanza.
Sí, tal cual. Muy bien.
Bueno, acá seguimos en Buenos Presagios por Radio Sudaca. Terminó la charla con Paula Braín, siempre muy interesante. Paula poniendo, dándole un contexto histórico a un montón de cosas y en este momento hablando sobre la medicina del siglo XII en adelante, su evolución en la medicina femenina. Y después esa relación ahí, de la mano de justo el comentario de Nidia que nos está escuchando, saludos grandes a Nidia. Bueno, ¿y les parece que vamos a escuchar un poquito de música?
Sí.
Bueno, el señor Antón Álvarez Alfonso, también conocido como El Pucho, o también conocido como C. Tangana, haciendo Ingobernable.
¡Vamos!